En El Salvador, una mujer puede ser considerada una asesina o una homicida así haya sufrido un aborto no provocado. Y según Amnistía Internacional, cada año miles de mujeres y niñas están en riesgo de caer bajo las leyes punitivas contra el aborto, que de hecho son ahí de las más fuertes del mundo. Según la Fundación de Población de Naciones Unidas y el Ministerio de Salud de El Salvador, cada 21 minutos una jovencita queda embarazada. Y por cada 1,000 nacimientos, unos 14 embarazos no prosperan, lo cual es una tasa 4 veces más alta que la de Australia. Y muchos embarazos son el resultado de violación, incesto, de una cultura machista o violencia ocasionada por las maras o pandillas juveniles. Uno de los aspectos más sorprendentes para algunos es que si una mujer llega a un hospital sangrando, no importa, o con una hemorragia producida por un aborto, ya sea natural o provocado, es denunciada principalmente por el personal médico que la recibe. O sea, pasa de estar en manos de un médico a las manos de la policía. En este país el aborto es completamente ilegal y las condenas pueden alcanzar hasta 50 años de cárcel. Conversamos con Denis Muñoz, uno de los pocos abogados que se atreve a defender a algunas de estas mujeres. Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? Un placer estar por acá desde El Salvador.
¿Cómo describiría usted esta situación legal que se presenta?
Bueno, básicamente esto está generando consecuencias muy nefastas para las mujeres, en particular en su salud sexual y reproductiva, y sobre todo complicando la situación respecto de incluso condenas que van desde 30 a 50 años de prisión en las cárceles. Lo que pasa es que desde el año de 1998, para ser preciso, a partir del 20 de abril de 1998, se penalizó el aborto en términos prácticos de manera absoluta. Es más, se suprimieron o quitaron las figuras del aborto terapéutico, ético y eugenésico, en el sentido de que cuando una mujer necesitaba por causa de salud una interrupción de embarazo, pues no era posible. De igual manera, cuando el embarazo es producto de una violación, así como también cuando el embarazo efecto tiene pues malformaciones congénitas, o la ley le llamaba taras, que hacían inviable la vida extrauterina o que pudiera vivir ya después del parto.
Es precisamente el personal médico el que se encarga. Además, tenemos estadísticas aparentemente de más del 50% de estas denuncias son precisamente por el personal médico cuando las mujeres llegan, me imagino, casi que muriéndose a un hospital después de que ha habido un aborto. ¿Cómo prueban que un aborto es voluntario o es involuntario? Porque además las estadísticas también por abortos involuntarios son masivas.
Es que el punto es ese. Aquí se derivan dos situaciones, pero digamos al momento de que acusan a una mujer, no les interesa determinar si ha existido una maniobra inductiva de un aborto como tal, es decir, si ha existido un fármaco o alguna maniobra que pudiera suponer la existencia de un aborto provocado en este caso. Y esto no le interesa ni siquiera al personal médico, mucho menos a la fiscalía y tampoco a los investigadores de la policía, quienes así a secas, sin valorar tal situación, denuncian y también provocan la acusación en contra de las mujeres y luego al sistema de justicia, en particular a los jueces o juezas que conocen estos casos, no les interesa tampoco. Por eso es que nosotros manejamos que existe una presunción de culpabilidad, contrario a lo que dice la Constitución de la República de El Salvador y los tratados internacionales a los cuales ha suscrito el país, el Estado como tal, en el sentido de que lo que debe existir es una presunción de inocencia, es decir, se debe de probar la culpabilidad conforme a las leyes preexistentes. En este caso en particular, lo que hay es una presunción de culpabilidad porque se asume que la mujer es responsable desde el principio, desde la denuncia hasta la culminación del juicio. Y eso es lo problemático en este país. Y también, por supuesto, cuando existen estas denuncias de parte del personal médico en los hospitales públicos, pues lo que ha existido es el delito de revelación del secreto profesional respecto de su paciente. ¿Por qué? Porque existe el artículo 187 del Código Penal que habla acerca de esta conducta, en donde cualquier profesional, como un periodista, como un abogado, o incluyendo un médico o médica, puede efectivamente, si revela su secreto profesional mediante una denuncia, está cometiendo ese delito, pero aquí obviamente no se ha perseguido a ningún médico respecto de eso. Por lo tanto, el caso inicia mediante una situación viciada como tal.
¿Qué tanto pesa el sexismo o la cultura patriarcal o las creencias religiosas en estas determinaciones que ya tomarían en este caso después los jueces?
Bueno, por supuesto que sopesa mucho pues en el caso concreto, porque resulta de que cuando hay una... las condenas usualmente dicen, yo no nos han probado nada, dice el tribunal de sentencia. En la sentencia, de hecho, lo manifiesta. No hay prueba directa, pero sí hay un recién nacido fallecido y esta era la mujer, era la única que estaba con el recién nacido. Entonces, ella estaba obligada a cuidar, a vigilar y a proteger a su hijo recién nacido. Por eso le imponemos 30, 35 o 40 años de prisión. Entonces, incluso en algunos casos, las mismas autopsias, que también tienen muchas falencias, por cierto, revelan de que no ha existido ninguna causa directa que la mujer haya provocado. Por ejemplo, en el caso de María Teresa Rivera, la causa de muerte fue asfixia perinatal. Ese es un hecho totalmente natural, biológico, que puede ocurrir en los embarazos de alto riesgo y como tal también en los partos de alto riesgo. Pero resulta de que el juez asumió que María Teresa había generado ese hecho natural, lo cual es absurdo, por supuesto. Por eso es que le impusieron 40 años de prisión. Las cuales pues hasta el 20 de mayo de este año ha recobrado su libertad. Y así sucesivamente podemos ver el caso de Teodora y de otras mujeres, también en donde la causa de muerte es indeterminada. Entonces, han asumido que las mujeres provocan las muertes de su hijo recién nacido, incluso en el momento del parto. Lo más absurdo e inocuo, al final, es que se trata también de diagnósticos que no son valorados como tal su estado físico y mental en ese instante. Es decir, que no les interesan los factores de alto riesgo que atraviesan las mujeres cuando se están desangrando. Por eso es que, insisto, es absurdo, porque necesitan líquidos endovenosos para estabilizarlas. Evidentemente, ellas no están bien de salud en ese instante, en el momento del trabajo de parto. Y por eso es que, a mi juicio, se generan grandes injusticias, porque aparte de que no se está probando ni siquiera la conducta del delito que le acusan, es interesante ver cómo tienen que presumir o inventarse la forma de cómo se provocó el supuesto homicidio por el cual están acusando a las mujeres.
En el caso de abortos voluntarios, seguramente entonces ante los jueces no hay posibilidad de que ellas puedan contar las circunstancias bajo las cuales quedaron embarazadas, porque en algunos casos han sido forzadas o violadas por las bandas de criminales, y este tipo de cosas han sucedido, ¿no?
De hecho, eso es lo que menos les interesa al sistema de justicia, que hayan sido provocadas producto de violación. Hace, en el 2009, estuve platicando en el Centro Penal de San Miguel con una mujer que había sido violada sexualmente y que quedó embarazada porque no le dieron anticoncepción de emergencia. Tuvo un parto extrahospitalario, como de los que hemos hablado, y fue condenada por 35 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de La Unión, una ciudad que se llama La Unión. Entonces, dos años después capturan al violador porque él se había fugado. A él le generaron, o el resultado de su audiencia, a pesar de que ella la llevaron privada de libertad, pues esposada, la misma policía del centro penal al tribunal, que la había condenado a ella hacía dos años a 35 años de prisión, resulta que a él lo absolvieron. Y a pesar de que conocían del caso de ella. Entonces, la historia es que, o el fin de la historia es que ella se quedó con 35 años de prisión, producto de ese embarazo, de esa violación sexual, y a él le quedó la libertad. Transcurrieron alrededor de dos o tres meses privado de libertad mientras se desarrollaba su proceso penal. Entonces, son parte de las injusticias que te genera esta situación en El Salvador respecto de cuando ya se enfoca en el contexto de violencia sexual frente a las mujeres. No sé si conocieron el caso de Guadalupe, la mujer indultada en febrero del año pasado, que también fue el embarazo fue producto de una violación. Y así otras mujeres que se encuentran privadas de libertad. Al final no le importa al sistema de justicia esta clase de situación de violencia sexual, pero sí les interesa condenarlas, aunque no hayan sido ellas y aunque no se pruebe incluso dentro del contexto del proceso penal.
Además, uno pensaría que con esta ley el Estado, de la misma manera que castiga, protegería, ¿no?, la salud de esa mujer a la que se le está forzando a tener un hijo, o de incluso del bebé al que se, el bebé que van a hacer en las circunstancias en que vaya a nacer, o que hay una situación carcelaria completamente capaz, ¿no?, de cada vez ir internando más y más y más y más mujeres por muchísimos años en El Salvador.
No, es que bueno, al final el problema radica en que la pregunta que nos hace el Estado al momento de juzgarlas también a las mujeres es quién debió haber estado pendiente de ese parto extrahospitalario al final. Y es el mismo Estado, que la salud en El Salvador es un bien público, pues. Entonces, en ese sentido, si es cierto eso, si lo asumimos como cierto, entonces no tendrían jamás que ni siquiera procesarla, simplemente comprender que ocurrió una complicación obstétrica y que a lo sumo pudo haber llegado como un accidente, más no como una conducta intencionada, sobre todo en un sistema carcelario salvadoreño que es de los peores en el mundo, porque al menos en cárcel de mujeres está en un hacinamiento comprobado a un 900% de su capacidad desbordada. Esto significa que donde debería de estar una, hay 9 mujeres. Entonces eso es bastante caótico y complicado, porque también se vulneran más derechos todavía dentro de la prisión.
Es el abogado Denis Muñoz desde El Salvador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
No, gracias a ustedes. Realmente un gusto.
Una historia sorprendente que esta noche te la trae completa el programa Dateline de SBS Televisión a las 9:30. ¿Por qué en El Salvador una mujer pasa de sufrir un aborto a ser considerada una homicida? No te lo pierdas, Dateline, esta noche a las 9:30.